En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana. Hola, yo soy la anestesia.
Encantado.
Creo que vamos a conocernos en los próximos días y quería que supieses cómo soy y aquí a qué me dedico. Estas son las dos primeras líneas.
Esto que no es una paranoia tuya.
No. Ah, vale. No es que yo me haya transformado en la anestesia.
Eso. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde has sacado esta frase?
De un cuento.
Tan coloquial.
Que acabo de abrir. La anestesia y los niños. Lo ha escrito el doctor Andrés López García, que es el jefe del servicio de anestesiología y reanimación de HM Hospitales, de los Hospitales Madrid. Pero no solamente me gusta.
Ha tenido ayuda,
el contenido.
No solo él.
Exacto, sí, ayuda a la doctora de por media, claro. Pero quería yo decirte que me gusta no solamente que los doctores estén implicados en esto de explicar la anestesia a los niños, sino que los peques también estén implicados en que lo que a ellos les ha pasado, bueno, pues que han tenido que ir a un quirófano. Y les han anestesiado y ahora están tan ricamente y tan felices de la vida, bueno, pues ellos también quieren contribuir, poner su granito de arena en que a otros chavales, bueno, pues se les quiten las dudas y los miedos, ¿no?
Claro, porque tenemos a Ania Primoriak, ¿sí? Que es una pequeñaja, una chavala de 12 años, que ha sido tratada en la unidad de hematología y oncología pediátrica de HM Hospitales, que es la que ha puesto esos dibujos, esas ilustraciones a este cuento de la anestesia.
Una anestesia con unas ilustraciones muy bonitas que enseguida vais a poder ver en nuestro facebook.com/hoyemadrid, donde vemos, no sé si es ella, no sé si es Ania u otra niña, pero que tiene incluso unas alas a modo de mariposa. Enseguida lo veis en nuestro Facebook porque la verdad es que es muy bonita esa ilustración que han elegido para, bueno, pues darle esa imagen. Algo que puede resultar feo, que puede sonar muy extraño, pero que al final no es para tanto, ¿eh?
Bueno, un cuento al que le vamos a echar un vistazo. Vamos a conocer las funciones, los beneficios de la anestesia en el ámbito hospitalario de forma cercana, comprensible y divertida. Un cuento que, como digo, vamos a ojear en nuestra peque sección que abrimos a esta hora los de Hoy en Madrid cada semana, cada miércoles.
Un tiempo, esta pequeña sección.
Oye.
En la que vamos a hablar y mucho de salud y de sanidad. Y no solo acercándonos a los Hospitales Madrid para hablar de la anestesia, sino también a otros centros hospitalarios.
Y que digo yo que hay que aprovechar la pequeña sección en el día de hoy, que es día 19 de marzo, para felicitar a los papás.
¡Hombre!
¿No? En este día, Gloria Talavera,
eso,
muy buenas.
Felicidades, lo decíamos al inicio, a los padres, a los Josés, a las Josefas, Pepes, Pepitas, que estamos encantados de que sea 19 de marzo y además de estar aquí para poder felicitar a todos los oyentes que hoy sean padres por esta sintonía, la de Onda Madrid.
Bueno, yo tengo que compartir con vosotros
a
un
ver,
estudio.
Sí,
¿no?
Venga, comparte. Cuando pero está bien, ¿no?
Cuando avanzaba la edición de hoy de este programa de Hoy Madrid, tenemos un estudio que han lanzado con motivo del Día del Padre, que nos dice que los españoles identifican a su padre con el protagonista de la serie Breaking Bad.
A mí me ha parecido surrealista.
Es decir, han preguntado a los encuestados con qué padre televisivo identifican a su progenitor. Vale. El estudio revela que uno de cada cuatro españoles,
¿sí?
Uno de cada cuatro identifica a su padre con Walter White.
Que vamos a explicar quién es este señor.
Es el protagonista de Breaking Bad, una de las series más importantes y que ha dejado mejor sabor de boca a todos los seguidores. Él es profe de un instituto de secundaria, le diagnostican un cáncer, él tiene que pagarse el tratamiento y además le preocupa qué va a ser de su familia cuando él no esté.
Ya, sí.
¿Vale?
Todo esto lo veo muy bien.
Tú me has preguntado quién es, yo lo estoy contando.
Sí.
Entonces, vamos.
Pero que digo que todo esto me parece muy bien como persona a la que identificaríamos o que nos gustaría,
sí,
¿no? Que fuera nuestro padre.
De contar.
Vale.
Entonces, él decide que para que su familia continúe adelante cuando él no esté, necesita un colchón económico.
¿Sí?
¿Cómo consigue ese colchón económico? Asociándose con un antiguo alumno suyo y montan un tinglao que se ponen a cocinar la mejor metanfetamina de todo el sur de los Estados Unidos, tiñéndola de color azul.
Y ahí es donde llega esa parte de asombro para mí, que le parece un poco surrealista que este pueda ser como el padre ideal, sí, que sí, sí que lo hace todo por su familia, pero hombre, es que se mete.
¿Por qué ha sido elegido? Porque está dispuesto a hacer lo que sea por sacar a su familia adelante. Uno de los valores que ejemplifican el papel del padre en nuestro país.
Bueno, le sigue muy de cerca, 25% no obstante.
25% de los encuestados.
23,8% de los encuestados, segunda posición para el tío Phil, el del príncipe de Bel Air.
Hombre,
ya sabéis.
Este es un papá oso.
Este es un papá oso que era muy grande, muy grande, muy grande, muy bonachón y que al final se hacía un poco lo que se quería con él, también te digo.
23%, ¿no? Y un 14% como el padre ideal, Homer. Homer Simpson.
Pero que coge del cuello, que coge por el cuello a Bart, ¿cómo va a ser padre ideal? Si cada vez que se enfada porque el otro hace algo, le coge por el cuello.
¿Por qué? ¿Qué valoran de Homer? Pues sus despistes, su pasión por la comida o su amor incondicional hacia el sofá son algunas de las cualidades de este padre, que para casi el 15% de los encuestados ejemplifica un padre made in Spain.
Me superan los padres de este estudio. A ver qué más padres tenemos.
Tenemos a Ned Stark.
Este es el de Juego de Tronos.
Juego de Tronos, de Juego de Tronos. Por su papel ahí de respetable, sabio, buena persona. Aparece también en el puesto número 5 Phil Dunphy, el padre de Modern Family, que siempre está jugando, siempre ese lado infantil.
Es que este es como un niño.
Con los pequeños de la casa, sí, sí, sí.
Directamente.
Y siempre interesado por la tecnología, los videojuegos. Y también tenemos a Rick Grimes, el padre de Walking Dead.
¿Esta es la de los zombies?
La de los zombies. Este es el padre que era Sheriff, el Sheriff de Walking Dead, que destaca por su coraje, es deportista y lleno de recursos. Y siempre está luchando por mantener sus valores e ideales.
Hasta que se le va la cabeza, que también se le va de vez en cuando. Y no sé yo si me gustaría que fuese mi padre. En fin, un estudio que nos ha sorprendido y que habla de cuáles son esos padres favoritos para
televisivos.
Nosotros.
A ver, ¿tú a quién votas o qué?
Yo por todos ellos.
Vale.
Ser padre es un reto, así que por todos ellos.
Y por mí primero. Miedo al dolor, miedo a la separación de sus papis. Yo creo que estos podrían ser los principales temores, ¿no? Los más comunes en los niños que han de someterse a una intervención quirúrgica, unos temores que además les generan ansiedad y que se ven incrementados por su desconocimiento de todos los aspectos que tienen que ver con esa cirugía que les van a realizar.
Por ello, el doctor Andrés López García, jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación de HM Hospitales, ha editado un libro infantil que se llama La ansiedad y los niños, con el objetivo de transmitir seguridad, afecto, confianza a los más pequeños que tienen que someterse, como decimos Gloria, a una operación.
Y en palabras de este doctor, aunque sea un tópico, los pacientes pediátricos no son adultos pequeños.
No.
Y si queremos ganarnos su confianza y evitar que sufran innecesariamente, necesitan explicaciones coherentes con la situación que viven en cada momento. Así que la naturalidad es la mejor forma de acercarse a un paciente pediátrico. Hay que intentar explicarle de forma comprensible lo que tenemos que hacer sin engaños, evitando las prisas y en un ambiente tranquilo. Esto es lo que nos cuenta este libro, La anestesia y los niños. Ha sido ilustrado por Ania, lo comentábamos.
Sí.
Es una paciente de tan solo 12 años, de este hospital. Y también este libro tiene un espacio dirigido a los padres en el que se les informa de todos aquellos aspectos relacionados con la intervención que pueden preocuparles.
Pues vamos a saludar al doctor Andrés López, el autor del cuento, como decíamos, el jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación de HM Hospitales. Doctor López, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Un cuento que va a ayudar mucho a los niños, pero también a los padres, porque en ellos también está un poquito, ¿no?, esa labor importantísima de no asustar a sus propios hijos, que a veces si los peques ven a los padres preocupados o nerviosos, pues dicen algo malo me van a hacer sin más.
Sí, es así, efectivamente. Por una parte pretendemos informar a los padres de cuál es la actitud, el comportamiento, de cuáles son las normas previas a una cirugía, y sobre todo también que sepan un poco por qué hacemos muchas cosas, ¿no? Y la parte importante es que, bueno, pues actualmente en sanidad todo el mundo está muy preocupado por informar, y queríamos encontrar una fórmula para que los niños recibieran al menos una visión de lo que se van a encontrar cuando nosotros les vamos a someter a un procedimiento anestésico. El cuento lo que trata de exponer es eso, y desde luego el valor que tiene son las ilustraciones que han sabido captar perfectamente, quizá porque Ania pues sufrió este tipo de procedimientos, por decirlo, sufrió entre comillas, han sabido captar muy bien cómo se podía expresar estas técnicas, ¿no? Como pues para nosotros también tiene algo de mágico el producir o el hacer una anestesia muchas veces. Entonces, esa es la idea.
De hecho, sí. En la portada vemos a una niña con alas, como si fuera un hada.
Sí, la idea era, bueno, pues intentar darle forma a algo que es a veces que asusta tanto, ¿no? Los procedimientos anestésicos a veces tienen o producen más ansiedad y más miedo que incluso la propia cirugía.
Cierto.
Probablemente porque hay cosas que todavía nosotros ni siquiera podemos explicarnos. Entonces, bueno, pues se intentó dar esa forma, dar una forma agradable, una forma amable, y eso sí, intentar también al mismo tiempo, que es el valor, como decía, de ilustrar esto, que se hicieran o se vieran algunos de los dispositivos que van a ver, o sea, que una jeringa no tiene por qué ser siempre algo malo. O sea, nosotros siempre advertimos a los niños de que no les vamos a producir dolor, y es verdad, o sea, o que a través de una mascarilla uno se puede dormir sin dolor, simplemente pues tiene que oler algo extraño, pero no tiene por qué ser doloroso. Entonces queríamos que tomaran esa confianza, decirse de una manera natural, como decimos, y que al mismo tiempo, cuando vieran esto durante el procedimiento, no se asustaran, no les produjera más miedo.
Claro, y hacemos una llamada de atención a los padres. Cuidado con asustar, por ejemplo, si un niño se porta mal, no deberíamos decirle nunca: si no te portas bien, te van a pinchar. Porque
eso,
claro,
es
luego
verdad,
ya los
es
médicos,
un recurso, claro.
Y sí, vienen los enfermeros, sí, con las agujas.
Y dice: el señor malo, señor malo.
Claro, y ahí los médicos, ¿verdad?, tienen mucho que decir, ¿no es así, doctor?
Sí, efectivamente, vamos, hay que evitar ese tipo de comentarios y sobre todo, aunque resulta muy difícil porque la ansiedad, que el niño al fin y al cabo tiene un nivel de inconsciencia, entre comillas, que le hace que no piense demasiado en lo que puede suponer la cirugía, pero los padres evidentemente están asustados, están muy preocupados para cualquier procedimiento. Transmitir eso es problemático en los niños, entonces por eso insistimos en que los padres tienen que intentar transmitir tranquilidad y que no les asuste, no les preocupe más allá de lo que el niño pueda entender, ¿no?
Claro, si les decimos que hacen respirar una máscara con gas, pues imaginaos lo que se imaginan los niños. O que te van a poner una inyección que te duermen, pues es algo que desde luego preocupa, si también lo escuchan por nosotros. Y los gestos y las emociones de los padres, ¿no?, que deben ser moderados. Si el niño ve que sus padres están llorando, pues se va a asustar muchísimo más.
Exacto, el acercamiento al niño es fundamental también por nuestra parte, o sea, por los padres y por nosotros. Como decía, tiene que ser algo muy natural, hay que intentar acercarse pues entrando en su mundo muchas veces. Hay muchas veces pues que o le pasamos incluso una película o un vídeo por el móvil que llevamos en el bolso, y esto te hace que te gane su confianza, ¿sí? Es una forma ahora muy sencilla. Y una aplicación de la tecnología que llevamos, pues simplemente, si sabes que le gusta un cuento, se lo pones en el móvil y el niño ya está como más...
más relajado en su ambiente, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Es importante, y esto lo aconseja este libro cuento, que la información que se le dé al niño sea diferente en función de la edad.
Claro, claro, por supuesto. Esto, evidentemente, para un niño que tenga 8 o 10 años, es capaz de entender y comprender mucho mejor todo lo que va a ocurrir, y la información no puede partir de un hada. Aunque sí que se puede muchas veces, como decía, darle ese aspecto de cierta magia, porque en el fondo, como le comentaba, hay procedimientos, para el procedimiento de dormir y despertar un paciente, pues a veces resulta casi algo mágico, tanto para el paciente como para nosotros mismos, como decimos. O sea, la ciencia no lo explica todo, explica casi todo, pero no todo. Y hay veces pues que, bueno, ese el que alguien le digas: te vas a dormir y te vas a despertar luego sin ningún problema, te vas a despertar sin dolor, resulta difícil de creer, ¿no? Entonces hay que intentar explicarlo de forma comprensible, aunque a veces, ya digo, resulta difícil. Y no es en vano pues el intentar poner ejemplos incluso que se pueden extraer de este propio cuento, aunque sea un cuento para niños más pequeños, ¿no? O sea, los niños de 8 o 10 años, pues se lo puedes explicar de otra manera para que lo entiendan, pero a veces no deja de ser, como digo, algo mágico.
Y es un cuento, por supuesto, que se puede pintar, colorear, algo que le gusta mucho a los niños. Uh-huh. Incluso se pueden enviar propuestas a través del mail que aparece en las páginas. No sé si han recibido ya alguna propuesta.
A día de ayer no, pero también es verdad que todavía no ha habido una distribución, no ha habido una distribución del cuento todavía. Se va a dar en la consulta de preanestesia a los niños. Nosotros vemos a todos los niños antes de anestesiarlos. Y se les va a entregar esto pues como algo para que, incluso vamos a utilizarlo pues para aprender más, ¿no? Para ver qué nos falta en este acercamiento o en las técnicas que usamos, qué es lo que echa de menos un niño o incluso los padres, que por supuesto también pueden.
Algo que les tranquiliza mucho a los niños y a los adultos, me imagino, es saber que van a recibir una premedicación oral con un efecto tranquilizante 20 minutos antes de entrar en quirófano, lo que también favorece todo ese proceso para que no se almacenen muchas imágenes de lo que va a suceder a continuación en el cerebro, ¿no?
Exactamente. Hay premedicaciones que incluso tienen un efecto de amnesia retrógrada, que llamamos, es decir, que hacen que olvides un poco todo el proceso hasta llegar a quirófano, y esto es lo que se da o lo que se suministra la mayor parte de las veces.
Y que muchas veces es verdad, bueno, pues que quizás es mucho lo que se da vueltas en la cabeza antes de que llegue el momento, que realmente cuando es y cuando el niño vuelve tranquilo y diciendo, ¿pero qué ha pasado? Sí, hace yo un ratito estaba yo aquí.
Yo lo recuerdo así, cuando era niña, ya tenía 18 años, pero cuando me tenían que quitar las muelas del juicio, temía más al pinchazo de la anestesia que a la propia extracción, ¿no? Entonces muchas veces está bien conocer a qué nos vamos a enfrentar. Y una de las principales dudas de los padres es si vamos a poder estar junto a nuestros hijos cuando ellos se despierten. Pues sí, habrá un acompañante y también se resuelve en este cuento.
Para que no se asusten, ¿no? Esos niños cuando se despiertan de la anestesia siempre va a estar ahí papá o mamá, uno de los dos, ¿no?
Sí, eso es lo que intentamos, que siempre una vez que ha pasado ya el efecto de la anestesia y que el crío está tranquilo, pues el padre o la madre, que el niño se despierte en un ambiente que él reconoce. Que es otro aspecto muy importante, o sea, que cuando él empieza a tener conciencia de que ya ha pasado todo, incluso si tiene alguna molestia lo va a asumir mucho mejor si está su padre y su madre al lado, que no si está en una mente que para él es ajeno.
Extraño. ¿No? Y con gente que no conoce, que a lo mejor no le puede inspirar confianza en ese momento en el que está desubicado y desorientado. Doctor Andrés López, que desde luego es una labor importante que va a venir muy bien a los niños, añado una vez más a los padres, que muchas veces son los que más nervios tienen ante ese momento, quizás por experiencias suyas que han tenido en el pasado, y de verdad que al final esto se pasa en un suspiro, que no es mucho tiempo. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta luego. Enhorabuena por la iniciativa.
Hoy en Madrid.
Y seguimos de hospitales. Hoy hemos decidido que nuestra peque sección iba a estar muy orientada al mundo de la salud, al mundo de la sanidad. Y la verdad es que nos hemos encontrado, bueno, pues con unos ingredientes de muchas de las dietas habituales en nuestras casas. Leche, huevo, cacahuetes, diferentes frutos secos. Estos diríamos que nos encantan, pero es que resulta que son algunos de los alimentos a los que más alergias se desencadenan. El Servicio de Alergología de La Paz acaba de presentar, de hecho, el libro Alergia a Alimentos en el Niño, del queremos hablar porque los ingresos hospitalarios por reacciones alérgicas graves en peques se han multiplicado por 7 en la última década.
Entre los factores de riesgo para el desarrollo de la alergia a alimentos se encuentran los antecedentes genéticos y familiares, las características de los propios alimentos y su introducción en la dieta, así como la exposición ambiental. La realidad muestra que existen 120 alimentos descritos como causantes de alergias alimentarias.
Y decíamos, además del cacahuete, muchos frutos secos, las frutas rosáceas y algunas verduras. Las alergias al pescado y los mariscos son menos frecuentes, pero habitualmente son bastante más graves. Así que vamos a conocer cómo se deberían, por ejemplo, introducir en la dieta todos esos alimentos para evitar las alergias.
Vamos a hacerlo saludando al doctor Santiago Quirce, jefe del Servicio de Alergología del Hospital de La Paz. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Ahí encontramos una de las claves, ¿no? Quizás para intentar evitar, en la medida de las posibilidades, estas alergias, el saber cuándo hay que introducir determinados alimentos.
No, pues lamentablemente no influye, ¿eh?, el momento en el que se introduzcan, sino que hay que hacer la pauta habitual de introducción de alimentos en el niño, y el posponerlo no modifica la probabilidad de desarrollar alergia. O sea que esa estrategia no sirve.
Vale. Lo que nos sirve quizás es para detectar qué alimentos, ¿no?, claro, no, nos pueden producir algún malestar en nuestra salud. Quizás es, por eso se
eso
hace.
Sí, sí, bueno, no se recomienda retrasar la introducción de los alimentos. Hay que hacerlo como en cualquier otro niño. Lo único es que en cuanto se detecte que un niño reacciona de una forma adversa, con síntomas de alergia a un determinado alimento, pues, por supuesto, hay que dejar de dárselo y consultar con el pediatra y con el especialista, en este caso el alergólogo, y confirmar si se trata de una alergia, y en ese caso ya hacer una dieta de evitación estricta de ese alimento.
¿Cuáles serían esos síntomas?
Claro.
¿Eczemas, erupciones, a lo mejor vómitos? ¿Qué es lo que puede experimentar el niño?
Sí, la mayoría de los casos se manifiesta en la piel, ¿eh? O sea, son reacciones cutáneas. En 2/3 partes de los casos de alergia, pues afecta a la piel, en forma de urticaria, de hinchazón, lo que llamamos angioedema, que puede ser en los labios, en las mucosas o en otras partes del cuerpo. Y luego, pues las manifestaciones del aparato digestivo, o sea, gastrointestinales, vómitos, y ya si se asocian síntomas respiratorios, como sensación de ahogo, ¿no?, la dificultad para respirar, o una combinación de todo lo anterior, pues ya son reacciones más graves.
Claro, eso es lo que más preocupa, me imagino, a los padres, esas inflamaciones, ¿no?
Un momento de susto, ¿no?, de impotencia.
Claro, sí, vamos, lo más peligroso pues es lo que se llama la anafilaxia, ¿no?, que son las reacciones sistémicas graves, que por otro lado la principal causa de anafilaxia en los niños pues es la alergia alimentaria. Entonces, bueno, siempre hay que tener un alto nivel de sospecha de que si un niño tiene alguna de estas manifestaciones de forma inmediata tras comer un determinado alimento, pues que es muy probablemente una reacción alérgica. La alergia suele ser síntomas inmediatos, o sea, en los primeros minutos o los pocos minutos después de ingerir el alimento.
Y nos preguntamos por qué cada vez encontramos a niños con más reacciones alérgicas. ¿Hay alguna explicación?
Bueno, eso no se sabe exactamente, parece que es multifactorial, que está relacionado con... desde luego hay una base genética, como ustedes comentaban, o sea, que se da más en determinadas familias que tienen antecedentes de distintos tipos de alergia respiratoria, de atopia, que llamamos, y pues los niños que nacen en esas familias, pues es más probable que se hagan alérgicos a alimentos. ¿Y por qué aumenta la prevalencia en conjunto en la sociedad? Pues parece que, aparte de la carga genética, que eso no ha variado, pues hay factores ambientales. Dicen que el estilo de vida occidental, la dieta, la contaminación, el hacer menos ejercicio, tener una menor diversidad de exposiciones microbianas desde el nacimiento, pues todo eso va influyendo en que los niños sean más propensos, sobre todo si tiene una base genética, a desarrollar enfermedades alérgicas.
Vosotros lo habéis comprobado, ¿no? Se multiplican las visitas, los ingresos, las consultas, y es una realidad, ¿no?, en los comedores, por ejemplo, de los colegios, que también nos lo han contado en más de una ocasión, ¿no? La última vez que estábamos por allí, nos decían que en 20 años de tener a lo mejor 5 alérgicos en el comedor, han pasado casi a 200, ¿eh?
Bueno, quizá eso, o sea, es claro que sí que ha aumentado, y se habla de que se ha duplicado, ¿no?, en las últimas décadas, la prevalencia de alérgicos a alimentos. Lo que pasa es que a veces, cuando se habla así de forma general, se llama alergia pues a otras cosas que pueden ser intolerancia alimentaria. O sea, que cualquiera que tiene algún tipo de reacción adversa con alimentos, pues a veces se etiqueta como alergia, pero luego, tras un diagnóstico adecuado, bueno, pues en algunos casos se confirma y en otros no, o son verdaderas intolerancias que no son propiamente alergias. ¿No?
Doctor, seguro que más de un padre le ha hecho la siguiente pregunta. ¿Esta alergia va a ser para toda la vida? ¿Mi pequeño va a ser, por ejemplo, siempre alérgico al huevo?
Pues afortunadamente, en el caso de la alergia a la leche y al huevo, en la mayoría de los niños desaparece. Por ejemplo, la alergia a la leche, pues a los 5 años el 80% de los niños alérgicos a la leche ya la toleran. Y en cuanto al huevo, pues a los 4 años la toleran ya el 50% y a los 6 años el 70%. O sea que tanto la alergia a la leche como el huevo son dinámicas y en una mayoría de los casos pues lo van a acabar tolerando. No ocurre lo mismo con otros tipos de alergia alimentaria, como a los pescados, a los frutos secos, al marisco, a las legumbres, que tienden a persistir mucho más o a ser permanentes.
Las alergias al pescado, decíamos, y al marisco, son menos frecuentes, pero quizás más preocupantes. ¿Por qué, doctor?
Bueno, yo no veo, vamos, preocupantes en el sentido de que son más persistentes, o sea, de que suelen ser a veces ya para toda la vida. Pero cuando uno es alérgico a un alimento, sea cual sea el alimento, los síntomas pueden variar desde leves a graves, y la gravedad no se asocia en concreto con un alimento. Para un niño alérgico a la leche, pues puede ser extraordinariamente grave, pues tomar algún alimento que contenga leche, o lo mismo con el huevo. O sea que siempre hay que ser muy cauto y precavido en el caso de la alergia a alimentos.
Y me imagino además que sería importante, ¿no?, que hablemos con los peques, con los niños, para que entiendan lo que les pasa y que tengan claro qué es lo que pueden tomar
y ellos
lo
sepan
que no.
Contarlo y transmitirlo,
claro,
también.
Claro, porque a veces están con nosotros, pero a veces no. Pueden ir a una fiesta de cumpleaños,
claro,
de sus amigos, en el recreo les pueden dar
el
algo.
Comedor.
Es importante charlar con ellos y que lo sepan.
Sí, sí, es muy importante. Es muy importante, en primer lugar, educar a los padres y a los cuidadores de los niños y también en los colegios, que sepan la magnitud del problema y la potencial gravedad. Y luego los niños, pues rápidamente aprenden a lo que son alérgicos. Lo que pasa es que a veces los alérgenos se les pueden presentar de forma enmascarada,
claro,
oculta, ¿no? Entonces puede ir en algún dulce o en alguna sopa o en algún producto de bollería. O sea que hay que tener cuidado, ¿eh? Pero el niño sí que suele identificar el alimento como tal al que es alérgico y generan un rechazo. O sea, el niño...
Son respetuosos, ¿no? Con...
Bueno, con esas normas. De plano, o sea, el niño sabe que alérgico al huevo, vamos, es que sabe que no lo puede tomar de ninguna forma, o sea, no insisten en tomarlo porque sabe lo que les puede pasar. Es más, ayudarles a detectar las circunstancias y a tener un protocolo de actuación, sobre todo los padres y los cuidadores, de qué hacer en el caso de que aparezca una reacción, ¿no?
Pues nos gusta desde luego que los niños también estén implicados en este asunto y bueno, pues toda la información que pueda llegar a todos esos ámbitos con los que se relaciona ese peque, que llegue, bueno, pues para que esté lo más seguro posible. Doctor Santiago Quirce, jefe del Servicio de Alergología del Hospital de La Paz, muchas gracias.
Muchísimas gracias por su llamada, ¿eh?
Hasta luego.
Ese libro que queríamos ocuparnos del que queríamos hablar, Alergia a alimentos en el niño.
Exacto, que si hoy van a celebrar el Día del Papi y son alérgicos, pues ya saben que su tarta tendrá que ser diferente y que en el bizcocho no han podido utilizar el huevo, por ejemplo,
los
si estamos
frutos
hablando
secos,
de
claro,
esa
mucho,
alergia,
claro,
que hay muchas alternativas y cada vez más blogs, sí, efectivamente, sí, y más lugares donde encontrar esas recetas para alérgicos a prácticamente todos los alimentos que nos podamos imaginar. Así que hay alternativas, ¿eh?, que no se crean que se van a quedar sin postre en un día como hoy.
¿Quién se va a quedar? Pero si el postre es para el padre, no para
Hombre,
el niño.
Perdóname que te diga.
Es para la familia.
Es para todos, porque compartir es vivir. Cualquiera te regala a ti una tarta, un día especial para ti, que te la comes entera.
No, yo entera no. Yo a compartir.
Pues entonces no líes. No.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Edificio Espacio Torrijos, últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once 9:35 minutos de la mañana. Llega el momento de saludar a Nieves Ortiz. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
De fijarnos en todos estos asuntos que van a guiarnos en la actualidad informativa. Pero nos preguntaba, Nieves, ¿habéis felicitado ya a los padres? ¿Habéis felicitado ya a los padres? Hombre, claro, hemos tenido nuestra peque sección.
A los pepes y a las pepas también.
A los pepes y a los pepes. Claro que sí, vaya por delante ese saludo, ¿no? De todos los compañeros de Onda Madrid, en el mío propio también, a todos los padres, al mío, ¿eh? Sí. Un beso, papá. Y vamos a salir a la calle a preguntar, ¿eh? Nosotros
preguntar
también en el informativo a los padres, ¿qué regalos les hacen sus hijos?
A lo mejor yo creo que ya lo de las corbatas ha pasado un poco a la historia, porque ya los padres cada vez llevan menos corbatas.
Sí, puede ser, puede ser. Se lleva ahora mucho esto de las tecnologías,
sí,
las entradas a conciertos, a espectáculos.
Son muy marchosos
el
los
wellness,
padres.
Los masajes, esas cosas. Fútbol.
Al fútbol, para
claro
ir juntos.
Una entrada para el clásico, ¿eh?
Claro.
Hombre,
ya por
esa...
eso lo digo, que es un buen regalo. Ya, ya,
no
ya, ya
se la pueden permitir todos
los bolsillos.
De 200
ya no quedaban, te lo digo yo ya.
Ah, no. ¿Y no ahora quedaban ya de cuánto estábamos? ¿Más caro?
400 por ahí, sí.
Uf.
Bueno, pero que lo importante,
claro, yo doy ideas.
Lo importante
sí, claro,
es participar. Un beso y un te quiero, papá. Felicidades.
También es verdad.
Vale, ¿eh? Vale.
Yo te quiero mucho.
Sí, sí.
Y esos bonitos regalos que no sé si se siguen haciendo o no en el cole... sí, sí, me dicen sí, que sí, esto sí sigue siendo un clásico, ¿no?
Yo tengo todavía, bueno, para mami, mis para padres conservan un pulpo de lana.
Que oiga, hay... pero sí, el pulpo de lana es un clásico, mi hermana lo hizo, yo también, en mi casa había dos pulpos.
Sí, luego están los ceniceros así de estos de barro, hay de múltiples variedades, ¿no? Mm-hmm. Pero lo importante es participar,
sí,
y
hombre,
tener
sí
el detalle. Bueno, pues vamos a saber en el informativo cuáles son los regalos del siglo XXI que se le dan los niños mm-hmm a los papás.
Vale.
Y lo vamos a conocer luego, bueno, es la cara amable, ¿no? Porque
sí,
por desgracia
caras más complicadas,
la cruz,
ese apartado de sucesos, ¿no? Que también hemos
sí
tenido en nuestra comunidad.
Sí, porque fijaos, cuando aún no nos hemos repuesto de esos últimos casos de violencia de género ocurridos esta semana, hoy nos desayunábamos con otros dos nuevos posibles casos, uno en Melilla y otro aquí en Madrid. Uh-huh. En Madrid, en San Blas, una mujer de 60 años cuyo cadáver apareció este lunes en su domicilio en este barrio madrileño con un golpe en la cabeza. En principio, bueno, estaba en el cuarto de baño y hasta que no se ha practicado la autopsia no se ha podido dictaminar que su muerte se debió a una violencia, a una muerte violenta, era una muerte violenta, es decir, que se estaría tratando de un presunto homicidio, que tenga que ver o no con un
claro,
caso de violencia de género,
que podía ser un accidente doméstico, ¿no?
Efectivamente, esa es la hipótesis, ¿no?, que se barajaba en principio cuando se descubrió su cadáver, pero después de los resultados de la autopsia, el móvil ha cambiado, la hipótesis ha cambiado y en principio no consta que la mujer hubiese presentado de denuncias y se desconoce su situación familiar, de modo uh-huh que la investigación está abierta y, como digo, podría tratarse de
claro
cualquier cuestión. También en Melilla, una mujer de 64 años y un hombre de 66 que formaban pareja han sido hallados muertos esta noche pasada en una casa de la barriada de San Francisco de Asís, conocida popularmente como La Barraca. Ambos han sido encontrados, como digo, muertos poco antes de las 10 de la noche por una vecina y todo parece indicar que se trata, eso sí, de un caso de violencia de género. Sí, ella fue acuchillada encima de la cama, posiblemente degollada, y él, un militar retirado, ahorcado en el patio de su vivienda.
Madre mía.
Así que, bueno, vamos a lo largo de la mañana a ir actualizando estos asuntos, sí,
terrible,
más negros, ¿no?
Uh-huh.
Pues es lo que toca contarles en este día miércoles 19 de marzo, igual que otros sucesos que después les ampliaremos, como que han sido arrestadas dos personas con un centenar de antecedentes por robar con violencia en una sucursal bancaria de Quijorna. Los hechos ocurrieron hace tiempo, hoy se han conocido y, como digo, después les vamos a dar también los datos pormenorizados. En Alcorcón, más sucesos. Damos el titular, un hombre mató hace un mes allí en su vivienda a otro que lo había acogido en su casa, es decir, un mendigo que mata a la persona que le había dado cobijo y ya está detenido. Después vamos a saber también cuáles son los detalles, ¿no?, de este suceso. Si os parece,
dime.
Sí.
Vamos a abordar el mundo de las aplicaciones. Antes
venga,
que estábamos
sí
hablando también,
hombre,
de tecnologías.
Hombre, ahora hay aplicaciones para todo, ¿eh? Y aplicaciones que nos facilitan la vida, aplicaciones, la mayoría de las cosas gratuitas que nos permiten, por ejemplo, movernos en una gran ciudad y una comunidad como la de Madrid o buscar esos servicios que mejor nos vienen a cada uno de nosotros.
Sí, fijaos, hablando de movimientos, de moverse, ¿no?, sobre todo en espacios cerrados, va dirigido a los invidentes. Gracias al móvil hay una aplicación. Lo ha inventado una joven investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y ha sido avalado ya por el Ministerio. Alcorcón es el primer ayuntamiento. Primero nos van a hacer una demostración, ¿no? Lo vamos a ver in situ.
Claro.
Y después, bueno, se va a hacer la presentación en sociedad con presencia del alcalde y también del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, como digo, la mente pensante, ¿no? Esa joven investigadora que pone en manos de estas personas aplicaciones como estas tan útiles, ¿no? Para poder moverse, sobre todo, como digo, en espacios cerrados. Después conoceremos más y también vamos a conocer otra que va dirigida a los conductores que dejan su coche en los parquímetros en Majadahonda. Es un nuevo servicio de pago por móvil con esa aplicación que ha puesto en marcha el ayuntamiento de esta localidad a través del servicio Telpac. Y si, luego vamos a conocer cuál es la aplicación con los vecinos, con todos los conductores afectados, de qué manera, ¿no? Si responde bien esa aplicación a sus demandas.
Si es práctica, si es fácil de utilizar.
Claro, porque en definitiva, ¿cuántos de ustedes no se habrán visto en la situación de ir a un parquímetro y de pronto no tienen el dinero suelto, las monedas
mira
estas
que te
ponen
nervioso,
¿no?
Y empiezas a echar ahí todas las moneditas que tienes para ver hasta qué hora llegas.
Arañando
y dices, ¡ay, madre! Que no, que necesito 10 minutos más y no tengo ni una sola moneda.
Que voy justo al dentista y sé que me van a hacer un poquito más y que me voy a quedar ahí. ¿Cómo puedo salir luego yo a reponer el ticket, a restaurarlo, ponerlo, cambiarlo? Bueno, pues de esta manera, con el móvil, en Majadahonda, con esa aplicación, luego vamos a testear también, ¿no?, cómo funciona. De educación vamos a hablarles. En Leganés, porque allí el presidente de la comunidad, Ignacio González, está colocando esta mañana la primera piedra de un nuevo instituto de enseñanza secundaria del barrio de Arroyo Culebro, en este municipio, en Leganés. Un acto que está también, la titular del área, Lucía Figar, en una parcela de 9.600 metros cuadrados. Es donde se va a construir este nuevo centro público, que en su primera fase pondrá a disposición de los vecinos un total de 240 plazas públicas. Así que esa noticia importante, ¿no?, sobre todo para todas estas personas que viven allí, residen y que quieren llevar a sus niños a este centro. También hablaremos de otro asunto, como no, el debate de la inmigración, porque después de la nueva llegada masiva, ¿no?, a Melilla de otros 400 inmigrantes, sí, hoy Soraya Sáenz Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, se ha manifestado sobre esta cuestión, el problema de la inmigración irregular, que no solo debería ser objeto de un pacto en España, ha dicho, sino que habría que darle un impulso importante también en la Unión Europea. Es lo que se viene reclamando, ¿no?, de un tiempo a esta parte, para que también en Bruselas se tomen cartas en el asunto, se pongan manos a la obra y se dé solución a este problema, que viene de atrás y que parece que la pelota va de un tejado a otro, ¿verdad?, y que finalmente no se consigue llegar a la solución definitiva.
Y la vicepresidenta que se va a reunir en el Congreso con los grupos de la oposición para contarles, para convencerles, para que se sumen a ese plan de regeneración democrática que está preparando el Gobierno para acabar con la corrupción.
Sí, eso además va a ser esta tarde a partir de las 5. Se pretende reunir con el resto de los grupos, como tú bien dices, para reforzar, entre otras cosas, esas reformas legislativas, el control de la financiación de los partidos, el ejercicio de los altos cargos y, bueno, sobre los que la oposición tiene sus dudas, ¿no? Van a intentar debatir de una forma consensuada lo más posible sobre ese plan de regeneración democrática, ¿no?, en el seno del Congreso de los Diputados, el Parlamento de todos los españoles, donde además hoy hay sesión de control desde las 9 de la mañana. El presidente del Gobierno se expone a las preguntas, cuestiones que le lanzan los políticos desde la bancada de la oposición y hoy, entre otras cosas, hablando del rechazo a la consulta catalana. También vamos a estar en Alcobendas, donde se presenta el memorial Luis Aragonés, que reunirá en su primera edición a equipos de la talla del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Al campo los días 11 y 12 de abril saltarán las jóvenes promesas, así que
veremos qué ocurre en esos encuentros.
Ahí, ¿no?, estaremos, sí. En Alcalá de Henares también pendientes de una iniciativa cultural en torno, como no, a Cervantes. Y también terminaremos con música. En esta ocasión hemos elegido y se la dedicamos a todos los padres.
Y a mí.
Sí, y a ti.
A Sergio Martín Romo,
hombre,
que sabe tocar el pandero cuadrado gracias a este hombre.
Porque me ha enseñado él.
Hombre, es que Eliseo Parra, esa es la persona de la que estamos hablando, nos
ha venido
puede
muchas veces a visitarnos.
A todos. Es una enciclopedia andante del mundo de la música. ¿Este cuál es, Sergio? ¿El cuadrado, el redondo?
Este no es pandero.
Este no es pandero. No.
Es una delicia este señor. La verdad es que con él aprendes muchísimo.
Recuperando sonidos perdidos, canciones
de la sierra, por ejemplo,
de la Sierra Norte de Madrid, de canciones que han sobrevivido porque las abuelas las han cantado a los nietos y porque también las cantaban los pastores,
sí,
en el campo. Y digo que muchas veces para hacer música, para que sonasen esas canciones populares, se cogían los instrumentos que teníamos por casa en la cocina.
Claro, de ahí esa famosa botella, ¿no?, de anís, que es uno de los clásicos a la hora de interpretar. El mortero también nos ayuda a conseguir diferentes diferentes sonidos. Es que se puede utilizar prácticamente de todo y es verdad que ha habido muchas personas, como Eliseo, que se han encargado precisamente de recuperar.
La tabla de lavar la ropa.
Es verdad, también. Podríamos jugar al 1, 2, 3, respondo otra vez y yo creo que todos en casa
también.
Y eso
se ha hecho aquí, en la Sierra Madrileña. Sí. Eliseo Parra lo ha ido recogiendo, pero esto también nos lo ha contado Manolo Calderón muchas veces. Esos instrumentos también lo han hecho en el lejano oeste, allí en Estados Unidos. Hola, Manolo.
Hola,
muy
Manolo.
Buenas.
Sin dudar alguna.
¿Verdad?
Sí.
Estas bandas de country, de folk, claro, ¿verdad? También utilizan
música irlandesa, la utilizan. Y las dos cucharas famosas, taca, 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 taca. O sea que
es el
folclore. En España tuvimos a Ismael durante mucho tiempo al frente de la banda, el Mirlitón, que se estuvo descubriendo folk español por cualquier rincón de la geografía española. En fin, cuando se decía la banda en Mirlitón había que tocar madera, no sé por qué.
Bueno, pues tocando madera, yo me despido, eso sí, emplazándoles a las 2 de la tarde con Patricia Fernández en el informativo. Por cierto, Eliseo Parra, que no lo he dicho, y su banda esta noche en el Café Central. La entrada cuesta 16 euros, pero esto hay que disfrutarlo,
es parte,
señores.
De
esto
historia.
Forma
claro.
parte de nuestra historia, como dice Belén. Hasta luego.
Hasta
Adiós,
luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Manolo Calderón, la música.
Y ahora, como Manolo, nos toca saber a qué suena, ¿no?, este 19 de marzo.
San José.
Claro.
San José.
Iba a decir yo, ¿y a quién más tenemos que felicitar? Porque algún cumpleaños habrá por ahí.
Sí. Nació mucha gente muy interesante, Apuntad, porque aquí hay buenas efemérides para el 19
hay material.
De marzo, ¿no? Por ejemplo, en 1976 moría Paul Kossoff. ¿Quién era Paul Kossoff? Guitarrista de una banda súper famosa como fueron Free. La banda se formó en Londres en 1968 cuando el vocalista Paul Rogers se junta con el batería Simon Kirke y Paul Kossoff, que venía de una banda, se llamaba Black Cat Bones, un grupo reverenciado por el blues rock. Que además, este pobre hombre, Paul Kossoff, murió de una insuficiencia cardíaca provocada por el uso constante de drogas. Solo tenía 25 años. El grupo se hizo muy famoso por sus directos. Esto les llevó a participar en el Festival de la Isla de Wight en 1970. Paul Kossoff era hijo de un actor ruso, como era David Kossoff, que luego se fue a Inglaterra a vivir, ¿no? El grupo se separaría en 1971 y Kossoff se derrumba profesional y anímicamente. Mientras Paul Rogers funda Bad Company, Kossoff graba un disco en solitario, Backstreet Crawler, y forma una banda con ese nombre. Y publicó dos discos, pero la separación de Free lo sumió en una gran depresión. Las drogas y el alcohol pudieron con él. Fallecía un día como hoy del 76 con 25 años. Took her home. y todo el mundo habla de Nirvana, todo el mundo habla de la gente de Nirvana, del rubio cantante de Nirvana. Pero tenemos que contar que un 19 de marzo de 1990 fallecía con tan solo 24 años Andrew Booth, pionero del sonido grunge en Seattle. En los años 80 era muy conocido por haber participado en diversas bandas locales y sobre todo porque tenía una gran voz, muy parecida a la de Robert Plant, el de Led Zeppelin, y sobre todo porque tenía muchas tablas encima de un escenario. Aparte de ser simpático, era muy guapo.
Tenía don de gentes.
Exacto, fue el vocalista de dos bandas germinales del grunge, Malfunction y Mother Love Bone, que estaba formada por gente de Green River, otra banda seminal del movimiento grunge. Murió de sobredosis poco antes de la publicación de su primer LP de Mother Love Bone. Tras su muerte, su compañero de piso, Chris Cornell, que tocaba en Soundgarden, quiso grabar un disco homenaje a su amigo, junto con dos exmiembros de Mother Love Bone y dos amigos, Eddie Vedder y Mike Cready, y también Matt Cameron, compañero de Chris en Soundgarden, graban Temple of Dog, un álbum. Luego, más tarde de la grabación de ese disco, en 1991, estos músicos no se separan. Editan su primer disco, ya con un nombre que les haría mundialmente famosos, Pearl Jam. Estos son Mother Ball Lom con Andrew Booth. Si Kurt Cobain montó leyenda muriéndose con 27 años, pues fijaros este que lo hizo con 24, ¿no? Y tenía unas características físicamente muy parecidas a las de Kurt Cobain. Chico rubio, pelo largo, lacio, etcétera, etcétera. Pero las drogas, la heroína, con esa edad se lo llevó para adelante, una auténtica pela. Porque tenía un futuro impresionante este chaval, claro. Tenía una voz impresionante, ya digo, de lo mejor que había salido en la ciudad de Seattle. Y el 19 de marzo de 1946 nacía en Gran Bretaña Paul Atkinson, guitarrista y voz también de Los Zombies. Iniciaron su carrera en 1963 y al año siguiente, tras ganar un concurso de música, consiguen un contrato con la prestigiosa discográfica Decca. La mezcla de pop, rhythm and blues y jazz con la voz de Colin Blunstone, la rítmica y elegante musicalidad de los demás integrantes del grupo y la capacidad de investigar nuevos efectos sonoros ofertaban como resultado un producto de elevada sofisticación. A pesar de que nunca alcanzaron la fama de otras bandas británicas, todo el mundo pensamos en los Beatles y en los Stones, son considerados como una banda imprescindible de los años 60 por sus complejos arreglos y las armonías de sus voces. Se disolvieron en 1968, pero siguen en activo. Paul Atkinson falleció el 1 de abril de 2004 a causa de una enfermedad hepática. Cuando dejó la banda, se convirtió en ejecutivo discográfico de la editorial de la compañía de los Beatles, descubriendo artistas como Elton John, a Judas Priest, a ABBA o a Bruce Hornsby. Paul Atkinson, guitarrista y también coros y voz de Los Zombies. Y el 19 de marzo de 1946 nacía en Oakland, en California, Ruth Pointer. Ha participado con esta fantástica voz que tiene en diversas canciones para películas, como en esta ocasión para Walt Disney en 1988 para la película Oliver y su pandilla. Bueno, pero esta mujer comenzó su andadura musical dirigiendo el coro infantil de la iglesia de su padre. En 1972 entra a formar parte de las Pointer Sisters y un año más tarde lanza su álbum debut. Las Pointer Sisters se formaron en 1971 y era un trío formado por Bonnie, June y Anita, influenciadas por el gospel y las Staple Singers y también por Aretha Franklin. En 1977, Bonnie Comienza su carrera como solista. Anita y June intentaron seguir en solitario, pero no lo consiguieron. Así que volvieron al formato de trío, grabando discos en los años 80, con los que consiguieron 3 Grammys. Hoy sigue siendo miembro de Pointer Sister, junto a su hermana Anita y a su hija Isa. Esta es Ruth Pointer. Y el 19 de marzo de 1955 nacía en Alemania Bruce Willis. Vaya marcha que tiene este personaje. Hombre, en directo, sí. ¿No? Además tiene una banda de primera categoría internacional.
Está bien arropado.
Oh, madre mía de mi vida. Son músicos que han acompañado a Chuck Berry, a George Clinton, a Ray Charles, a Ike Turner y a muchos más, ¿no? Bruce Willis es hijo de un soldado estadounidense, destinado en Alemania, y de una alemana. Su primera aparición en el cine fue en 1980 como extra en la película El primer pecado mortal, protagonizada por Frank Sinatra. Se hizo famoso con la serie Luz de Luna y conocido por su interpretación del policía John McClane. ¿No?
Bueno, un clasicazo.
Jungla de cristal.
En la jungla de cristal. Su amor por la música es evidente y tiene su propia banda con la que actúa cuando sus rodajes se lo permiten. En el año 87 lanzó su álbum debut, The Return of Bruno, una mezcla de rhythm and blues y blues con influencias souleras. Este es Bruce Willis. Y nos vamos a despedir a ritmo escatalítico. El 19 de marzo de 1959 nacía en Coventry, en Inglaterra, Terry Hall, el vocalista de los Specials. Comenzó tocando en una banda punky, como era Squat, a finales de los años 70. En el año 79 formó los Specials, con quien grabó 2 LPs. Después de 2 años con Specials, forma Fanboy 3, con 2 antiguos componentes de la banda, y lanzaron un LP. En 1984 forma The Color Field. Luego montaría Terry, Blair y Anuska, con una actriz de cine y con una diseñadora o algo así. En 1992, con Dave Stewart, el de los Eurythmics, también forma el dúo Vega, que era pop electrónico. Terry comenzó su carrera como solista en 1994, aparte de colaborar con una lista interminable de grandes músicos. Este es Terry Hall. Especial nos vamos.
Pues esta canción, sí, ¿no? Que invita a silbar, ¿verdad?
Como mítica, de muy buen rollo.
Mítica, mítica, sí, sí. Es de las que se te gusta que se te queden metidas, sí, en la cabeza. A veces que se te queda una canción, ¿verdad? Toda la mañana, pues puede ser esta, ¿eh?
Ahí estuvieron tocando hace muchos años en el Rockola. Hace muchísimos años. Un cartel histórico el que presentaron los Specials hace ya muchísimos años. Una banda emblemática del movimiento Sky, del sello Two-Tone británico de los años 70 y los años 80. Una interesante banda.
Bueno, ya sabéis que si os habéis quedado con más ganas de escuchar más música que trae Manolo Calderón, lo podéis hacer todas las noches a las 12 y 5 de la noche. Ahí está El Paso, ese clasicazo también de Onda Madrid. Manolo Calderón, gracias y te escuchamos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.